Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
MBS 102.5 presenta a Dominique Peralta en Amores de Garra.
You were only waiting for this moment to arise. Blackbirds singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night.
Blackbird, claro que sí, es Paul McCartney con esa increíble voz afinada y esa destreza que tiene. Como músico es una cosa increíble. Esta canción es, tiene muchísimos años, ¿qué será? La escribe a propósito del movimiento de del civil rights, de los derechos civiles en Estados Unidos. Él estaba en Escocia, dicen que estaba así en su cocina y que de repente... viendo todas las noticias al respecto de este movimiento, pensó que quería escribir algo para la gente que sentía que ya no tenía esperanza, que se sentía desamparada. Y esta canción es justamente para darle un poco de, pues sí, de luz en el camino, para ponerlo así, porque dice algo así como, con las alas que están rotas hay que volver a aprender a volar, en la oscuridad hay que aprender a ver, y bueno, pues todo lo que pasa cuando uno pasa momentos difíciles. Se dice que hay un sonidito así como un golpecito. Estoy oyendo un comercial o algo así. Gracias. Un golpecito que todo mundo especula que es, no se sabe muy bien, pero parece que es Paul llevando el ritmo con su pie, como percutiendo. Y toda esta canción la graba con una guitarra Martin de 28 acústica. Y bueno, el golpeando, ¿no? Con su pie. Y elegí esta canción para iniciar nuestro primer programa en vivo del 2020. Garra Escuchas, buenas tardes. Pues como estos tiempos tan complicados y tan poco auspiciosos pareciera, ¿no? De repente, que todo el mundo anda con cabizbajo y con pocas expectativas, pues para eso que cuando uno trae las alas rotas habría que aprender a volar de nuevo con esas alas ahí medio fregadonas y pues recuperarse. Entonces, pues feliz año, espero que le hayan pasado increíble. Y que tengan muchos propósitos y sobre todo ganas, porque pues eso es lo que más ayuda para que podamos lograr las cosas que nosotros queremos. Y pues aquí estamos, esto es Amores de Garra, yo soy Dominique Peralta, este es el 102.5 FM y andamos pues con muchas ganas de saber de ustedes. Hoy vamos a tener un programa buenísimo, que bueno, siempre les digo que modestia aparte, todos son muy buenos, porque primero que nada nos visita nuevamente el doctor Julio Escalante. Julio, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Dominique. Muchas gracias.
Fue nuestro último programa en vivo y ahora eres nuestro primer programa en vivo. Así es. Eso tiene que ser algo muy bueno, ¿eh?
Sí, espero que
entonces,
sí.
Nos va a hablar acerca de la parainfluenza. Suena espeluznante y ahora que estamos en este viaje desde hace un año del mundo animal, pues hemos descubierto muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, que a los gatos les da sida.
Es correcto.
Y que también, ya tuvimos un programa especial de esto, y que también hay influenza y parainfluenza. No se asusten. No es terrible. Ahorita Julio nos va a platicar al respecto. Está Enriqueta Garrido, abogada animalista, quien nos va a hablar acerca de, ya saben, estas cuestiones de la ley que tanto nos frustran y nos hacen enojar de estas personas que abusan de los animales, que los apresan y luego los sueltan, y entender qué es lo que pasa, por qué la ley no castiga a quienes están impartiendo violencia hacia los animales, y que en las redes ustedes pueden ver un día sí y otro también muchos casos terribles. Mientras estamos hablando, seguramente algo está pasando complicado, y Keta nos lo va a explicar. Y viene en camino, supongo, porque este fue el trato, Mariana Boy, que es la procuradora de la PAOT. Entonces, con ella lo que queremos es explorar los alcances de la PAOT. Ustedes saben que esta procuraduría en el 2017 inicia esta división, por decirlo así, que es para protección de los animales, y entonces es la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial. Entonces, se hacen varias reformas y crean la Subprocuraduría Ambiental de Protección y Bienestar a los Animales, lo cual faculta a la PAOT para poder hacer varias cosas de las que queremos explorar con Mariana Boy ahora que llegue. Así que aquí estamos, y ya saben, nuestras redes son Dominique Peralt en Twitter y Amores Garra, y en Facebook Amores de Garra, al igual que en Instagram. Estamos en la plataforma de mbsnoticias.com. En la semana estaremos en Himalaya y en la misma plataforma con el podcast, y ustedes pueden bajar esta aplicación. Y vamos a estar aquí hasta las 3 de la tarde. Ahí también viene Mónica Mejía, que es de la asociación Save a Dane, que ha trabajado con la PAOT de forma exitosa, para que nos cuente un poco al respecto de esto. El teléfono en cabina es el 5166-1025, y el WhatsApp es el 5529-184582, si nos quieren hacer alguna pregunta. Y saben qué, cuéntenos cómo les está yendo con esto de que no hay bolsas para recoger las heces de los perros.
Cuidados de Garra.
Pues bueno, les decía que estamos aquí ya con el doctor Julio Escalante. Julio, hola. Bienvenido. Muchas que es gracias. Médico veterinario zootecnista, egresado de la Facultad de la UNAM, y que está certificado en varias especialidades, entre ellas la medicina hiperbárica, que la otra vez ya nos platicaste un poquito al respecto. Uh-huh. Otro día vas a venir, ya te lo había dicho la otra vez, pero prometido. Vas a platicar específicamente claro, hablar sí. De eso. Y bueno, es época de frío. ¿Sí? Mucha gente le pone suéter a sus perros. Te quisiera empezar por preguntar esto. ¿Los perros realmente tienen frío, Julio? Bueno, ¿es correcto ponerles suéteres?
Hay perros que son mucho más susceptibles al frío y otros que no. Hay algunas razas que están predispuestas, que están diseñadas para poder vivir en climas muy fríos, por ejemplo el Terranova o el gigante de los Pirineos, que tienen una capa abundante de pelo. Y hay perros que no, por ejemplo, un chihuahueño en realidad tiene una capa de pelo muy delgadita y son perros un poquito más friolentos. Uh-huh. Entonces, ponerle un suéter en una época de mucho frío a un perro de una capa de pelo muy chiquita, friolento y demás, no es precisamente algo equivocado.
Ajá.
¿Okay? O sea, puede estar bien.
Okay. Pero, por ejemplo, tipo pointer o weimaraners o estos que no tienen tanto pelo, quizá lo ameritaría.
Por ejemplo, el labrador, que no tiene tanto pelo, pero tiene una capa de grasa muy, muy grande, está bien cubierto, ¿no? Uh-huh. Pero perros que tienen poco pelo y una capa de grasa muy delgada, sí, sí se les puede poner este suéter. Yo en realidad en lo que estoy en contra es de dejar el suéter todo el tiempo, ¿okay? Impide la respiración correcta de la piel, aumenta la temperatura, cambian los ácidos grasos, se modifica la flora, etcétera, ¿no? Uh-huh. Puede llegar también a causar muchos problemas.
En la piel.
Exacto.
Sí, luego se los quitas y te encuentras con unas sorpresas, el pobre animal, muy calientito o excesivamente caliente.
Sí, o la piel muy reseca, o ya tiene problemas de hongos, etcétera, ¿no?
Uf, uh-huh. Sí, bueno, pues atención con eso, porque en esto de la antropomorfización, en donde los volvemos como humanos, exacto, si nosotros tenemos frío, pensamos que ellos lo tienen también, y acudimos a taparlos, ¿no?
Exacto, y realmente hay que poner atención en ellos, ¿no? También es como llevar un Terranova a un clima cálido, pues sí se llega a acoplar, pero hay que refrescarlo, ¿no?
Claro, ¿cómo lo refrescas? ¿Manguerazo de agua?
Pues primero, pues poniéndole varias zonas en el lugar frescas, con aire acondicionado o con ventiladores, que estén mucho más frescas. Si lo tenemos en el sol, puede inclusive entrar en golpe de calor, ¿no? Hay razas que tienen mucho más capacidad de acoplarse a un clima cálido o frío.
Claro, sí, 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 sí. Sí, esa es de las cosas, fíjate, que hay que buscar cuando estamos escogiendo la raza de perro, que porque vamos mucho al carácter, sí, a nuestros hábitos y todo, pero no pensamos en el qué tanto se acondicionan al clima. Oye, y esto de la parainfluenza, que es la tos de la perrera, famosa, y además la influenza, se da básicamente en este periodo, me decías, ¿no?
Ok. Bueno, la parainfluenza como tal no es precisamente la tos de la perrera. Mm. La parainfluenza es un virus. Y este virus es el que provoca una traqueobronquitis en los perros. El famoso complejo tos de las perreras tiene que ser la suma de este virus de parainfluenza con una bacteria que se llama Bordetella. Uh-huh. Entonces, hablar exclusivamente de parainfluenza es hablar de un virus que causa una traqueobronquitis, o sea, una tos. Y hay que diferenciar porque sí existe la influenza en los perros. Okay, hay dos tipos de influenza en los perros. Uh-huh. Y principalmente se ha detectado en Estados Unidos. Hay uno de estos tipos, que es la N8, viene de derivada del caballo. Y de ahí hubo un contagio a los perros y de ahí se ha diseminado en los perros, principalmente en los galgos empezó. Y hay otra que viene de las aves. Okay, entonces sí hay influencias, influenza como tal, no se contagia al humano, que eso es lo primero
entre
que hay que aclarar.
Entre animal y humano no se contagia.
Okay, todavía no existen datos de eso.
Todavía.
Digo todavía porque sí. Hay que recordar que todos los influenzas A son virus que tienen una capacidad de mutación muy grande. Entonces, en cualquier momento puede llegar a mutar, así como la gripe porcina o la gripe aviar llegaron a mutar y contagiar y causar una pandemia terrible en humanos, pudiera suceder lo mismo, pero todavía no hay reportes, el grado es muy bajo, la OMS ha estado como muy pendiente de esto y no hay reportes. Uh-huh. Ok, pero es muy diferente hablar de la influenza, que los signos de la influenza son característicos de una gripa y secreción ocular, fiebre, malestar, anorexia, etcétera, y muy diferente el virus de la parainfluenza. Uh-huh. Que este virus causa una traqueobronquitis, característica por una tos normalmente seca y muy resistente. Uh-huh. Estamos hablando más o menos de un periodo de incubación de la parainfluenza de 4 a 7 días y luego una fase de ataque de más o menos 10 días para que decline el virus solito.
Entonces son como 2 semanas aproximadamente.
Exactamente.
Ok, ¿y tú recomiendas que se les dé antibióticos?
Ok, el antibiótico siempre va a ser profiláctico, porque siempre que hay una enfermedad viral, uh-huh, se puede complicar con una infección bacteriana. Sabemos perfectamente bien que los antibióticos al virus no le va a hacer nada. Tendríamos que utilizar retrovirales, uh-huh, y demás, yeah, pero sí a la bacteria. Lo que no queremos cuando nos llega un paciente con parainfluenza, que es un virus, es que se complique con una bacteria y entonces podamos tener un paciente con una neumonía y que sí se ponga en un estado de gravedad, en un estado delicado. Entonces, sí recomiendo el uso de antibióticos.
¿Cuando presenta fiebre el animal o aunque no presente la fiebre?
No forzosamente. Simple hecho de hablar de un virus de una traqueobronquitis lo hace susceptible a que el tejido esté dañado y que las bacterias puedan hacer, hay un problema. Damos antibiótico para evitar que esto se complique. Uh-huh. Es parte del tratamiento, el uso de antibióticos.
Ok. Y decías anorexia.
Sí.
¿En perros hay anorexia?
Sí, claro. La anorexia es igual, la falta de deseo de comer. Exactamente. Entonces, uh-huh, cuando un perrito se siente muy mal, por ejemplo, es muy característico, también pasa en niños. Un niño con fiebre no come normalmente. Los perros con fiebre normalmente no tienen apetito y tienen una anorexia.
Pero anorexia se le llama a eso, a la falta de apetito. No es esta condición en donde uno...
Bueno. No la anorexia.
¿Ves? Antropomorfizando.
No. También se llama anorexia cuando ellos no comen.
Okay, y entonces no son de gravedad ni la influenza ni la parainfluenza, al menos que se llegaran a complicar.
Exactamente, con uh-huh, cualquier descuido, uh-huh, o sea, una influenza bien tratada, atendida por un médico veterinario a tiempo, que mande el tratamiento adecuado, muchos líquidos, antibióticos, protectores gástricos y demás, seguramente hay que tener paciencia, va a durar 2 semanas en quitarse. Okay, uh-huh, que esto es algo importante porque muchas veces nos llegan los pacientes y es que fui con el médico veterinario y le recetó esto y van 3 días, 4 días y sigue igual. Hay que ser pacientes, la tos dura, okay. Pero un paciente que no se medica adecuadamente, entonces sí se puede complicar y sí puede llegar a una neumonía y sí puede llegar a fallecer por esta.
Ay, no, qué barbaridad. Okay, vamos rapidísimo a un corte y regresamos con el doctor Julio Escalante para que nos diga cómo se contrae, porque hay una razón por la cual se da en esta época. Esto sigue siendo Amores de Garra, yo soy Dominique Peralta. Volvemos, no se vayan.
Quieto.
Quédate con nosotros. En un momento regresamos.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
¡Suelta! Regresamos.
Oasis, Supersonic, del disco Definitely Maybe, su disco debut, se acordarán de esto. Y Noel Gallagher confiesa que esta canción es acerca de Elsa, una perrita rottweiler que era de su ingeniero, del ingeniero de esta canción, que se llamaba, supongo que se llama Dave Scott, y que tenía problemas de flatulencia. Entonces, bueno, todos los perros en algún momento, igual que todos los humanos, ¿verdad?, tenemos flatulencias. Entonces, y parece que luego inspira una campaña de Alka-Seltzer o algo así por el estilo. Entonces, ya saben, en Spotify, en la lista bajo mi nombre, Dominique Peralta, de Amores de Garra, encuentran toda la música que aquí ponemos. No he puesto estas, pero las voy a poner ya la tarde o mañana y las pueden escuchar. Y bueno, esto es Amores de Garra, yo soy Dominique Peralta, esto es el 102.5 FM Radio y están en Amores de Garra en este enero que estamos potenciando todos los esfuerzos para que el año sea buenísimo. Cuéntenos si cómo les ha ido con esto de las bolsas que ya no pueden ser de plástico. Sospecho que más de uno sigue usando de plástico. Estoy segura. Yo confieso que también hasta el 15 de enero me di que dieron la prórroga. Pero sí, hay en YouTube varios videos de cómo hacer con periódico, bolsitas. Y también he visto, creo que dos proveedores que tienen bolsas de papel. Una que aguanta hasta un kilo y otra no he visto bien. Pero bueno, cuéntenos cómo les va. Y estábamos con Julio Escalante, el médico veterinario, Julio. ¿Cómo se contrae, hablando de la parainfluenza y la influenza, cómo se contrae?
Ok, al ser un virus, uh-huh. Y sobre todo un virus de vías respiratorias, por cualquier secreción o excreción del uh-huh. cuerpo por esta vía respiratoria, es más que suficiente para un contagio. Tos, estornudo, saliva, uh-huh. etcétera. Uh-huh. Es muy fácil. Y en esta época de frío, mucho más. Hay que recordar que el aire frío hace que se paralice un poquito este sistema de defensa natural del sistema respiratorio, los cilios, ¿ok? Uh-huh. Entonces, no nos defendemos tan fácilmente de los patógenos y, obviamente, la exposición al virus es muy fácil, igual que la gripa de los humanos.
Claro. Y además me decías que es esta época de frío, pero porque, claro, nos vamos de vacaciones y dejamos a los perros a lo mejor en pensión y entonces fácilmente se contagia porque hay muchos perros, ¿no?
Ok, sí, este tema es importante. Hablando de la parainfluenza, en conjunto okay. con la tos, con la bacteria de Bordetella, que hablábamos ajá. que es el famoso complejo tos de las perreras,
sí.
los lugares donde hay muchos perros, por ejemplo, pensiones o escuelas, son los lugares número uno para el contagio de esta misma. Por eso, en la mayoría de las pensiones decentes, te van a pedir un calendario de vacunación en donde el perrito debe estar protegido no nada más contra parainfluenza, sino también contra la famosa bacteria de Bordetella. Y es una manera de evitar que el paciente no contraiga la tos de las perreras. Ojo, y eso es importante aclararlo, no toda la tos es tos de las perreras.
Así es.
Sí, y la mayoría de la gente llega, recoge a sus perros en pensiones, es que tiene tos, ya le dio tos de las perreras. No, no es cierto. Es claro. dificilísimo que sea tos de las perreras.
Claro. Ahora, fíjense qué importante tip nos estás dando, Julio, de que si tú llevas a tu animal a una pensión, que te pidan la cartilla de vacunación.
Obligatoria.
Casi, casi, que no lo dejen si no se las piden, porque entonces no tienen el cuidado
Exacto.
de saber a qué se atienen con cada uno de los individuos que les están llegando. Entonces, eso es algo súper importante.
Ambas enfermedades.
Claro.
Para influenza
e influenza.
Y
la Bordetella.
Exactamente.
Que es la bacteria.
La parainfluenza casi siempre la van a ver en las vacunas múltiples.
Uh-huh.
sí, cuádruples, quíntuples, sextuples y demás, casi
entonces,
siempre
¿la va la tienes que pedir ahí cuando vacunen a tu perro? Claro. ¿O ya te la...? O sea, no.
Dentro del calendario anual de vacunación de cualquier perro viene una vacuna quíntuple o sextuple y esta vacuna ya trae la de parainfluenza.
Ok, ¿y la de la influenza?
Aparte,
es la
hay
de
que poner la de Bordetella.
¿Y la tienes que pedir?
La tienes que pedir, bueno.
¿O te la sugieren?
Sí, en teoría cualquier médico veterinario te la debería de sugerir. Es una bacteria, vacuna bacterina, es el nombre correcto, muy común y te la... Bueno, casi todos la sugerimos. Es importantísima.
Claro, ok. Entonces ya tomen nota ahora que los vayan a vacunar en esto de los propósitos de Año Nuevo, sí, que nos vamos a portar muy bien con nuestros perros para que no tengan parásitos y todas las cosas horribles que Gaby Rivera nos estuvo contando una vez. Uh-huh. Ok. Ahora, otra cosa. Yo te comentaba que alguna vez yo a un perro que ya era medio grande, ya aquí la mala quiere llorar porque me está diciendo que ya me apure y no le estoy haciendo caso. No importa, es Año Nuevo. Así, qué barbaridad, si la pudieran ver. Entonces, bueno, resulta que Jaibo, mi perro, que ya era mayor, le dio tos de la perrera. Y ya sabes, todo mundo, aunque no pidamos opinión, te recomienda algo, sí. Y yo le puse el collar de limones. Entonces le preguntaba a Julio fuera del aire si funciona, porque a Jaibo sí le funcionó. No me acuerdo en qué etapa, si fue al inicio, a la mitad o cuando iba en declive, de lo que nos describías estos más o menos 14 días. ¿Tú crees? Bueno, me decías que realmente pues no hay prueba científica que te garantice.
No hay una teoría por la cual los limones curen el virus. Lo que es cierto es que la esencia que suelta el limón abre las vías respiratorias. Y te comentaba que normalmente los virus tienen una fase de incubación, una fase de ataque y solitos se declinan. Uh-huh. En el caso del virus de la parainfluenza, tenemos un periodo de incubación de 4 a 7 días, una fase de ataque de 10 días y luego solito muere. Uh-huh. Si yo le pongo un perro un collar de limones, puede ayudar a aligerar los síntomas, sobre todo los signos,
de la tos,
la molestia,
¿no?,
de la tos, exactamente, a través de esta esencia, pero el virus se va a morir solito. No precisamente
no por el collar de limones. Bueno, pues todos caemos víctimas de estos remedios caseros. Muy bien. Estos Amores de Garra, 5529184582, nuestro WhatsApp, 5166125, la cabina, Amores Garra en Twitter y Dominique Peralt, y Amores de Garra en Instagram y en Facebook. Estamos también en mbsnoticias.com para que nos puedan escuchar.
Nota de Garra.
Hace meses que Australia está en llamas, seguramente ya lo vieron, han circulado por las redes imágenes espeluznantes. Específicamente está al norte de Nueva Gales, en el sur de Australia, el problema. Ha habido ya 500,000 de animales que han muerto, una cifra por demás escalofriante. 30% del hábitat de los koalas ha sido devastado, llevándose a 8,000 de... solamente de los koalas, ¿eh? Canguros no, ya no busqué las cifras. Y es probable que hayan visto todas estas imágenes de los canguros que, por cierto, que pusieron una foto hace poco de que estaban en la lluvia celebrando, y no es cierto, no es de ahorita. Fake news, para variar, ya saben. Siempre dentro de las desgracias se asoma alguna, pues, lucecita por allí. Y resulta que hay un perrito que rescataron en algún momento de su vida y que de cachorro lo abandonaron, perro callejero, que ahora lo entrenaron y está salvando canguros y koalas. Hay muchos videos en redes de este perro, se llama Oso, y él se ha dado a la tarea, pues, de estar buscando a estos animales, porque dicen que es un perro obsesivo compulsivo, que es parte de la IFAO, IFAW, Fondo Internacional para el Bienestar Animal, y su manejadora, Romaine Christesou, dice que es la primera vez que trabaja en incendios forestales, y él está rescatando sobre todo a koalas bebés y a canguros chiquitos. Entonces, bueno, busquen por allá Oso, este perro australiano, y si quieren hacer activismo de ese que sí cuenta y no solo de like y ponerse a llorar porque todos los koalas y canguros están muriendo, les vamos a poner sugerencias en redes, algunas organizaciones a las que, si ustedes quieren, pueden hacer donaciones y que se ha probado que están siendo bien utilizadas para poder acabar con este incendio. Entonces, es un inicio apocalíptico del 2020. Y así como cuando hemos tenido temblores, a México nos ayudan muchísimo. Ojalá que podamos regresar un poquito de esto.
Ley de Garra.
Julio, muchas gracias por estar con nosotros. ¿En dónde te podemos encontrar?
www.medicam.com.mx. En Facebook, Julio Escalante de Icaza.
Perfecto. Y aquí Julio sigue con nosotros para cualquier cosa. Y quiero empezar con una frase de Schopenhauer que me encanta, que dice que la compasión hacia los animales está íntimamente ligada a la nobleza de carácter. Y se puede afirmar con certeza que aquel que es cruel con los animales no es un buen hombre. Así que esto es de Arturo Schopenhauer, y aquí ya le damos la bienvenida a Queta y a Mariana Boy, la procuradora de la PAOT, y Queta, que es nuestra abogada animalista superpoderosa que ya nos ha visitado en diferentes ocasiones. Gracias por venir a las dos.
No, al contrario, gracias.
Muchas gracias.
Por la invitación y feliz año.
Gracias, igual feliz para las
año
dos.
Para todos.
Muchas gracias.
Gracias, gracias,
gracias,
Dominique.
Mariana, gracias, porque yo sé que anda súper ocupada. De hecho, Mariana iba a venir la próxima semana para hacer todo el programa, pero bueno, ya saben que las agendas luego se complican. Mariana es abogada, maestra en administración pública, exfuncionaria de la Semarnat y exintegrante de la organización Greenpeace, y ahora preside la PAOT, que les decía que es esta Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, que en el 2017, también les comentaba hace rato, tuvo estas reformas y entonces estrenaron su Procuraduría de Materia Ambiental para poder ejercer sobre la protección y bienestar a los animales. Entonces, permite realizar visitas de verificación o inspección con el fin de detectar cualquier conducta que atente contra los animales. Pero bueno, Queta y Mariana, hemos visto en las redes muchos casos. Ahorita sobre todo está la de la perra Mati, que violaron en Nesa, me parece, el 8 de enero. Estuvo la de la perra Lala que incendiaron con en octubre, noviembre, me parece, que incluso esta persona fue la primera persona que se metió presa por algún delito animal, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, ha habido tres, una en Sonora, en Veracruz y este creo que en la Ciudad de México, pero me parece que lo habían dejado libre. Entonces, en este tema de la del activismo, mucha gente, siempre que vemos alguna denuncia, siempre veo que acuden sobre todo a la PAOT. Pero la PAOT, ¿hasta dónde tiene alcances, Mariana?
Pero sí, es muy importante. Gracias, Dominique, y saludo a todos y a tus radioescuchas. Pues, digo, primero que nada, me gustaría decir que efectivamente el tema de maltrato animal hoy por hoy es la materia más denunciada ante la Procuraduría, ante la PAOT. Por primera vez en la historia de la PAOT, que es de 2002 a la fecha, el maltrato animal ocupa la primera materia. Este año recibimos, este 2019 recibimos más de 1,800 denuncias en materia de maltrato animal. Y efectivamente creo que es bien importante que se sepa por parte de la ciudadanía cuáles son los alcances de la presentación de estas denuncias, hasta dónde puede llegar la PAOT. Bueno, la PAOT es una institución que no tiene facultades sancionatorias, es decir, no podemos imponer sanciones, pero tenemos la atribución de investigar. Y yo creo que lo que nos ha dado, una de las razones por las que tenemos la confianza de la ciudadanía y por la cual el número de denuncias se ha ido incrementando año con año, es porque tenemos una capacidad de respuesta muy pronta. Buscamos que en el momento en que se presenta la denuncia, intentamos ir lo más pronto posible, porque sabemos que se corre un riesgo que puede ser, por supuesto, irreparable. Hacemos una investigación y lo primero que hacemos normalmente cuando hay un caso grave de maltrato, lo reportamos a otras autoridades, por ejemplo a la FEDAPUR, con quien estamos perfectamente bien coordinados, presentamos la denuncia penal ante ellos y nos hemos coordinado en este 2019 y en años anteriores, pero particularmente en este 2019, para poder hacer operativos conjuntos. Y en estos casos, FEDAPUR ha girado órdenes de cateo para poder entrar a los domicilios y asegurar a los perros o animales de compañía que estén siendo objeto de maltrato. Entonces, un poquito así es como actúa la PAOT. Y en los casos en que no hemos actuado de manera conjunta con FEDAPUR o otras instancias como Brigada de Vigilancia Animal, nosotros exhortamos al cumplimiento voluntario cuando identificamos que no hay lesiones, que el perro esté en buen estado físico, que se encuentra en buenas condiciones etológicas, es decir, que goza de buena salud física, mental y emocional. Uh-huh. En esos casos buscamos brindar información a los tenedores responsables de estos animales, para brindarles toda la información necesaria, que es decir, cómo se debe tratar un animal, cuáles son las disposiciones de la Ley de Protección a los Animales, cuáles son las 5 libertades de los animales, cuál es la razón de la denuncia, y hacemos visitas de verificación para asegurarnos que efectivamente se esté dando cumplimiento a estos acuerdos. En caso de que no se esté dando cumplimiento, nosotros pedimos que se entregue voluntariamente al animal de que se trate. Nosotros lo recibimos de manera temporal. Y, bueno, en estos casos sí buscamos tener una vinculación muy estrecha con el denunciante porque, bueno, nosotros no tenemos espacio para alojar a los perros que se entregan de manera voluntaria a la PAO.
¿Y qué hacen con ellos?
Pues buscamos que principalmente el denunciante nos ayude de manera previa a encontrar un hogar temporal o definitivo, de manera que en cuanto nosotros solicitemos la entrega voluntaria, este animal ya cuente con un hogar.
Okay. ¿Y la FEDAPUR es la que realmente puede dar la orden para que haya un cateo en el domicilio? ¿Ustedes lo que hacen es que le dan el aviso y la FEDAPUR es la que ejecuta o también va gente de la PAOT a estos?
Operamos de manera conjunta, pero quien gira la orden de cateo es la FEDAPUR. Es la única autoridad que tiene facultades para ingresar a un domicilio.
¿La Brigada de Vigilancia Animal no?
No,
aunque
tampoco.
Es de la Secretaría de Seguridad Pública.
De Seguridad,
no. Okay, la FEDAPUR.
Solamente la FEDAPUR. Entonces, esto sí es bien importante porque constantemente vemos en redes sociales, oye, ya denunciamos ante PAO,
no han hecho nada.
Exacto. Y realmente nuestro trabajo es de investigar, coordinarnos con otras instancias y requerir entrega voluntaria en todo caso, en caso de que veamos que hay una situación delicada.
Uh-huh. Entonces, lo que ustedes no pueden hacer es, como lo dijiste al principio, es sancionar y entrar al domicilio de las personas que en teoría tienen a un animal sujeto de violencia.
Así
okay. es. ¿Y qué sugieres, Mariana, para que la gente cuando vea algún abuso animal haga? ¿A quién? ¿A ustedes? ¿A la Brigada de Violencia Animal? ¿Con el Consejo Ciudadano? ¿A dónde?
Claro, yo creo que es bien importante que la ciudadanía esté enterada precisamente de lo que comentas, de quiénes son o cuáles son las instancias correspondientes uh-huh. para denunciar dependiendo el tipo de conducta que se esté identificando, el tipo de maltrato que se esté identificando. En ese sentido, nosotros este 2019 reformamos e hicimos ajustes muy puntuales en nuestra página de internet para la presentación de denuncias, donde estamos orientando muy puntualmente al ciudadano respecto a cuáles son todas las instancias, uh-huh. cuáles son las conductas que se pueden denunciar y ante quién.
Uh-huh.
Y por supuesto, nosotros, indistintamente de quién tenga competencia, nosotros siempre podemos investigar y siempre acudimos de manera inmediata. Entonces, nosotros en todos los casos lo pueden denunciar con nosotros, pero es importante también que lo hagan de manera paralela ante las instancias correspondientes para que haya una acción inmediata, ya sea de sanción o de aseguramiento de los animales objeto de maltrato.
¿Y siempre han podido asegurar a los animales que rescatan?
Pues cuando hay estas órdenes de cateo por parte de la FEDAPUR, sí, y este año tuvimos más de 50 animales, más de 50 perros que fueron asegurados por la FEDAPUR, que estuvieron bajo resguardo de la PAOT. Fue una situación bastante compleja. El caso Lindavista, que fueron más de 50 uh-huh. perros, fueron 53 perros. Y bueno, con apoyo de la Secretaría de Salud, tuvimos a los perros en resguardo en unos de los centros de control canino. Pero normalmente en este tipo de situaciones, en casos de evidente maltrato y de lesiones, la FEDAPUR actúa de manera inmediata y se han podido asegurar a los perros maltratados.
¿Y qué pasó con estos los perros de Lindavista?
Pues afortunadamente hoy ya tienen todos hogar temporal y definitivo. Hay algunos que todavía están en hogar temporal y hemos tratado de trabajar mucho con la ciudadanía porque obviamente es importante su denuncia, pero también es muy importante que nos apoyen en este seguimiento.
Así es.
De manera que nosotros podamos seguir recibiendo estos animales, ¿no? De lo contrario, pues nos vemos imposibilitados. Entonces, nos hemos acercado y hemos difundido mucho la información sobre los perros que tenemos todavía en hogares temporales para que nos apoyen a encontrar interesados
en ello.
Así es.
Okay, fíjate, invité a Mónica Mejía, que preside esta organización con que se llama Save a Dane, que está dedicada a los gran daneses, y va por toda la ciudad recogiendo estos animales, porque ya la conocen. Y ella me había comentado alguna vez que había tenido una experiencia muy positiva con la PAOT. Mónica, bienvenida, si nos quieres contar.
Muchas gracias. Pues sí, hace poco, yo creo que como 2 meses y medio, me llamaron varias personas muy preocupadas por un gran danés que tenían en la Gustavo Amadero, en un edificio en venta, y que los vecinos se habían dado cuenta que no tenía comida ni agua y que le aventaban tortillas secas. El perro estaba en los huesos, como siempre sucede, y pues les dije, vayan a la PAOT, y si pueden hacer algo, pues yo lo recibo. Entonces, yo lo que exhorto a toda la ciudadanía es que se ofrezca como de hogar temporal, uh-huh. Porque a mí, yo tengo, no soy un asilo, ni soy un albergue, soy una
y
persona...
Y no obstante, tienes como 10 perros
tengo
a la 10 vez.
Grandaneses.
10 grandaneses. Sí, está cañón.
Entre... Lo menos que he podido tener durante este último año fueron 6. De 6 a 12 daneses, y ya me vuelvo loca. Entonces, y cada rato me llegan denuncias, entonces siempre les digo, busquen hogar temporal. Yo les puedo ayudar con esterilizar, les puedo ayudar con mandarles alimento, pero necesitamos hogar temporal, yo no puedo recibir a todos. Y también no es, me dicen un albergue, le digo, es que esa no es solución, no. Vas a mandar a un
Están
perro
a
prisión,
los albergues.
A que haya, les dan de comer, se matan entre ellos, no hay libertad, están encarcelados. Entonces, yo lo que exhorto y lo que pediría es siempre hogares temporales.
Y entonces, en el caso que mencionabas, la PAOT fue...
La PAOT fue por, no sé quién puso la denuncia, vecinos de ahí, y lo que tú dices, hablaron con las personas y les hicieron ver que era una crueldad tener a esa perra en esas condiciones, y por la buena aceptaron darla.
¿Qué es lo que tú decías, Mariana? Voluntariamente ayudan. Okay.
Y la PAOT ya me había contactado a mí y me había dicho, ¿usted puede recibir a la nena? Por supuesto que sí. Entonces fue de inmediato. Yo me quedé sorprendida, porque así, en 24 horas ya tenía yo al perro.
Claro.
Después abusé de ustedes y me llegó al mes un caso de lo mismo. Un señor que tenía a la perra en un patio. Los vecinos se habían dado cuenta porque era un patio interior y le tenían que bajar con una cubeta y un mecate agua, porque no tenía la perra ni agua. Y era un gran danés y un pastor alemán, 2 hembras. Y lo mismo les dije, busquen hogar temporal. Yo recibo encantada a las dos, pero si me pueden ayudar, ayúdenme con la pastor. Es muy chistoso, pero entre daneses se hablan, ¿eh? Yo meto daneses y no hay bronca. Meto otras razas y hay bronca. Es muy diferente.
Vamos a un corte. Esto es Amores de Garra. Si tienen preguntas, háganlas. Aprovechen que está aquí la procuradora 5166125. Amores Garra y Amores de Garra en Instagram y Facebook. No se vayan, que venimos rapidito.
¿Sabes dónde está tu gato? Regresamos.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta.
Sabía que la iba a extrañar y por eso la tengo enterrada en mi patio trasero. Dice Axl Rose, esto es Guns N' Roses, una de mis canciones favoritas de ellos, que se llama Used to Love Her. Y que dicen por allí que supuestamente era dedicada a una exnovia, Pero ya luego Slash dijo que no era cierto, que estaba inspirada en un perro y era un perro de justamente de Axl Rose. Y me lo confirma justo esa parte que dice la canción, que sabía que la iba a extrañar y que la tiene enterrada en su patio trasero. Así que bueno, pues ya ustedes sabrán. Buenísima esta canción, qué tiempos aquellos de Guns N' Roses, cuando eran Guns N' Roses. Ya me salió lo groupie aquí, pero bueno, pues así es la cosa. Estamos en cabina 5166125, WhatsApp 5529184582, Dominique Peralti, Amores Garras, Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook. En la plataforma de mbsnoticias.com pueden vernos si se tienen que bajar del coche o lo que sea. Y bueno, tenemos varias llamadas. Antes voy a decirles de una campaña de esterilización que nos mandaron, que va a estar en Poniente 20, sin número, entre Escondida y Norte 3, en la colonia La Perla, en Ciudad Neza. Vamos a ponerles en redes los datos, y aquí esto va a suceder el lunes 13 de enero, es decir, este lunes, así que pónganse la pila, porque luego va a haber otra el 18, y esto es gratuito. Ahí vienen los requisitos para que puedan llevar a sus animales, y aprovechen, porque ya oyeron a Julio Escalante, nuestro veterinario estrella, que dice que es vital poner todas estas vacunas. Y bueno, a ver, empiezo con unas llamadas. Estamos aquí con Enriqueta Garrido, con Mariana Boy y con Mónica Mejía y Julio Escalante. Nos llamó Mauricio Cázares de Coyoacán y pregunta esto, van a entrar en shock. ¿Qué hacer cuando me cambio de casa y no puedo llevar a mi perro? Alternativas, ¿lo duerme, lo da en adopción o qué? ¿Por ley, Keta, hay algún señalamiento de la ley?
Sí, bueno, primero que nada habría que hacer esta parte de conciencia que toda persona que se hace de un animalito, pues debe de saber que es un ser vivo, que es que se convierte en parte de la familia y que no es como la silla o el mueble de pues me voy a cambiar de casa y ya no puedo llevármelo, ¿no? Creo que tenemos que ser conscientes que como seres vivos nosotros los acogimos, dependen de nosotros, y a mí se me hace muy cruel, ¿no? Que una persona, o sea, es algo que conlleva a lo más insensible del ser humano, ¿no? El decir, lo acogí, le di de comer, le di protección, le di cariño y pues ya no lo puedo tener, ¿no? Ya me deshago de él. Yo pensaría, o más bien yo le recomendaría a esta persona que pues tiene la obligación por ley, ¿no? De buscarle un hogar también.
Por ley.
Por ley. Que
obligación por
ley. Tiene obligación. Ajá. Como dueño, ¿no? De buscarle un lugar en donde él se cerciore que el animal va a tener los cuidados pertinentes, porque no se puede sacrificar animales sanos, que lo sepan por ley, que está prohibido y que está sancionado, y que es nuestra obligación y nuestra responsabilidad buscarle un hogar.
Eso es un punto muy importante. Uh-huh. Y según la sugerencia de Mónica, que decía, si no pueden adoptarlo a alguien que tenga un hogar temporal. Entonces, Mauricio, a la persona que le está pasando esto, por favor, dile que busque cómo encontrarle un hogar, vecinos, amigos. Si quieren, mándenos la fotografía, los datos, edad, etcétera, y en las redes de Amores de Garra lo ponemos para que si alguien se apiada de este animalito, lo puedan adoptar. Hay muchísimos, pero bueno, siempre habrá algún hogar. También llamó Sofía Segovia y dice que en la alcaldía Gustavo Amadero cerró la clínica veterinaria que tenían, salud, y esto perjudica a los vecinos, y que las clínicas ambulantes que se supone están dando el servicio que daba la clínica fija, ahora no están atendiendo esto, aunque la gente lleve las vacunas y todo esto. Entonces, ¿qué, Mariana, ustedes pueden hacer algo? Keta, ¿tú qué sugieres?
El hospital, está el hospital también de la Ciudad de México, y pues bueno, cualquier cosa que no lo quieran atender, pueden también reportarlo en la Agencia de Atención Animal. Ahorita depende de la Secretaría de Medio Ambiente, pero está administrada por la Agencia de Atención Animal, entonces pueden checarlo ahí, ¿no? En la parte del hospital para que puedan atenderlos.
Sí, además hay que recordar que la aplicación de una vacuna es importantísimo mantener algo que se llama la cadena fría. Y la mayoría de la gente no sabe precisamente mantener la cadena fría, que es mantener una vacuna a ciertos grados centígrados. Uh-huh. Entonces, no es como voy, compro la vacuna en algún lado y me lo llevo para que cualquier lugar se lo pongan, porque seguramente al aplicar esa vacuna ya no sirvió. En realidad no estamos protegiendo bien al
al animal.
Al perrito. Entonces, lo adecuado es ir al hospital de la ciudad o algún lugar.
En las alcaldías también. Exacto. En la alcaldía tiene la obligación y la Secretaría
pero
de Salud.
Pero justo la alcaldía es la que cerró la clínica que tenía.
En cualquier otra alcaldía y en la Secretaría de Salud, la Secretaría también de Salud tiene la obligación de poner las vacunas.
Ok. Uh-huh. ¿Tú ibas a decir algo?
Sí, que digo, se acercaran con la Secretaría de Salud efectivamente para que los puedan auxiliar en este tema. La Secretaría de Salud tiene atribuciones en esta materia
para
también.
Para poderlo hacer.
Así es. Okay.
También recibimos una llamada anónima que dice que no hay compromiso por parte de la PAOT, que siempre todo recae sobre la persona que denuncia y que la PAOT sí tiene facultades sancionadoras según desde el 2002, según el artículo 65, fracción 4.
No, las atribuciones que nosotros tenemos en materia de animales de inspección y vigilancia es únicamente para establecimientos mercantiles, uh-huh. pero para todos los casos que normalmente son denunciados, que corresponden por lo menos en este último año al 100% de los asuntos denunciados, que son temas de en casas habitación, no tenemos facultades para sancionar. Okay. Eso está clarísimo en la Ley Orgánica de la PAOT y no tenemos facultades para sancionar ni en materia de maltrato animal ni en ninguna otra de las materias que son competencia de la PAOT.
Okay, solamente
solamente para establecimientos mercantiles que son denunciados por maltrato animal.
Okay, y bueno, esta persona que llamó ya explicó, Mariana, por qué tiene que recaer sobre el denunciante, porque ellos no son albergue y se están contando pues con la buena voluntad de aquellos que denuncian. ¿Qué tal? Ha habido estos casos escalofriantes, lo de Lala que decía hace rato, muchos, ¿no? Lo que mencionaba Mariana de los perros de Linda Vista, esta perrita Mati. Y lo que hay es que las redes están enardecidas, porque ni se... hubo otro de una perrita pitbull que el muchacho quería... ya había golpeado a la hermana y a la mamá, estuvo en prisión, salió... y llegó a machetazos a querer matar al papá. El perrito pitbull, el güero le dicen, uh-huh. Se aventó y salvó al papá, ¿no? Como que impidió que lo matara. Y el chavo, pues obviamente se fue contra machetazos con el perro. Hay muchísimas fotografías en las redes. Y el chico lo volvieron a meter a prisión y creo que salió porque lo perdonó la mamá. Luego regresó, en fin. ¿Qué pasa? Porque todo el mundo veo, y yo me incluyo, está muy enojado de que la ley, tú acabas de decir, hay una ley y no se cumple.
Claro. Sí, lo que hemos estado comentando es que, pues sí, definitivamente a veces hay una falta de empatía en estos casos, hay falta, o hay más bien hay desconocimiento por parte de quienes tienen la obligación de hacer cumplir o hacer ejecutar de ejecutar esta ley, los impartidores de justicia. Entonces, podemos encontrar que te llevan el caso y a veces por ignorancia, ¿no? La policía no actúa. Por ejemplo, en el caso del Estado de México, de la perrita que fue abusada sexualmente,
Mati,
pues aquí vemos que sí se puede, ¿no? Porque el ejemplo, la policía que llegó de manera inmediata, los dueños hablaron, la policía llegó, remitieron a esta persona, se está llevando a cabo conforme lo dice la ley. Desafortunadamente, son delitos que no se consideran graves. Sin embargo, es bien importante mencionar que estos delitos también podemos agravarlos y lo que necesitamos hacer es que el delito se agrave, pues porque los animalitos en el tiempo que están siendo violentados, pues viene un procedimiento de sufrimiento, ¿no? Que no es como una muerte instantánea, ¿no? O sea, es un dolor continuo que se le está infringiendo y que debemos de hacerlo valer también dentro de nuestros, de nuestra denuncia, el agravar esa pena que se puede incrementar, soportándolo en el caso con un dictamen médico, ¿no? Exacto. Que diga cuánto tiempo estuvo sufriendo el animalito, ¿no? Las lesiones y esas lesiones lo que implican, ¿no? Tanto física como emocionalmente y con ese dictamen médico podemos pedir el agravante de estos delitos. Ahora, por supuesto, cada estado maneja o los estados que tienen contemplado este delito, en el caso de abusos sexuales, es importante decir que aquí en México no están las iniciativas, por ejemplo, ya de la diputada Leticia Varela, y también en el caso del senador Rubiel Ávila, también por ahí hay una buena iniciativa, también con sus cositas rescatables, que es una de estas. de hacerlo también un delito federal, ¿no? Que sea en todos los estados y que, pues bueno, de alguna forma se armonice, porque algunos traen unas agravantes, otros no traen agravantes, entonces hay que ver cada caso en específico, pero sí es importante que decirles que se pueden agravar y buscar precisamente esos dictámenes médicos que nos permitan soportar el sufrimiento del animal para que se les aplique la pena máxima a estos estas personas que definitivamente tienen una maldad, ¿no? Como seres humanos, porque no se puede hablar de otra forma, es un acto cobarde, ¿no? Uh-huh. El abusar de un ser vulnerable.
Así es.
Indefenso.
Uh-huh. Sí, y fíjate que una persona nos denunció que le estaban envenenando a sus gatos, su vecina, uh-huh. y justamente le sugerimos que fuera a hacer lo del reporte médico y todo, y me dijo que su doctor no se lo quiso dar. Eso, ¿qué haces?
Pueden ir también a la UNAM, sí, pueden ir con otro, y en la UNAM también, sí,
con otro doctor.
Sí, no veo una razón para que no,
Se le
emita un dictamen, a menos que no tengas las evidencias y que tú no quieras emitir un dictamen de algo que no te consta, ¿no? Uh-huh. Pero tú como médico tienes la obligación de emitir un dictamen de algo que estás viendo.
Claro. Sí.
A mí me parece muy relevante justo lo que comentaba Keta, pues dar seguimiento a estas iniciativas que se han presentado y sobre todo en este tema particular de maltrato animal en el Código Penal, pues hacerlo, convertirlo en un delito grave que no alcance fianza, que ese es un tema muy relevante para la ciudad y efectivamente, como comentaba Keta, pues el maltrato aquí y en cualquier otra entidad federativa es lo mismo, tiene las mismas implicaciones para el animal y esto debería ser considerado como un delito federal. Yo creo que, sí hay claramente por estas situaciones mucha frustración por parte de los denunciantes. En la experiencia de PAOT, precisamente en este 2019, hemos visto mucho interés y mucha preocupación por parte de la FEDAPUR puntualmente, porque también se ha visto rebasado en la presentación uh-huh. de denuncias por maltrato animal, y hay mucho interés y ha habido muchas actuaciones por parte de la FEDAPUR para atender estas denuncias de manera inmediata. Desafortunadamente, pues hay una limitante por parte del Código Penal y que pues se está buscando más bien que se reforme.
Mariana, de las 1,800 denuncias que hablabas al principio, ¿cuántas de estas se han sancionado? ¿Sabes? ¿Tienes esos datos?
Realmente, te diría, el 50% de las denuncias que nosotros recibimos se resuelven por cumplimiento voluntario. Uh-huh. Es decir, como comentaba al inicio, hacemos visitas de verificación donde se constata que el animal, si la denuncia era que el perro no tenía algún espacio para guardarse de la intemperie, constatamos en siguientes visitas que ya cuenta con una casita o se encuentra dentro de la casa habitación, que cuenta con suficiente alimento y agua. En fin, el 50% constatamos en este tipo de situaciones que hay cumplimiento voluntario. El 21% de los casos constatamos que, el 12% no constatamos la presencia del animal denunciado, del maltrato
es
del
decir,
animal.
Que lo regalan
Así
o se
es.
Deshacen
y
de él.
Y esto justo nosotros hemos hecho mucho hincapié en la necesidad de que los ciudadanos presenten directamente la denuncia ante la PAOT y no a través de las redes sociales porque por varias razones. La primera es porque alertamos a la persona que está maltratando al animal y suceden este tipo de situaciones que, bueno, pues desaparecen al animal, lo trasladan a otro domicilio y, bueno, pues no podemos resolver la situación. Y la segunda es porque las denuncias interpuestas a través de las redes sociales en muchas de las ocasiones no traen los datos precisos y nos imposibilita a nosotros a lograr encontrar de una forma rápida y expedita el domicilio donde se está dando el maltrato y obviamente pues esto nos impide atender otras denuncias de maltrato que también son urgentes. Hay que considerar que tenemos recursos muy limitados, el personal que atiende este tipo de denuncias es un grupo pequeño, es un equipo pequeño y pues tenemos que optimizar
nuestro tiempo y capacidades, nuestros recursos, ¿no? Sí,
entonces
exacto.
Es bien importante que se presente la denuncia directamente en PAOT, que podamos entrar en contacto directo con el denunciante para que nos dé los datos precisos y podamos acudir acudir de manera inmediata al domicilio.
Así es, entonces ya oyeron. Más bien hay que ir directamente a la PAOT o la instancia que escojan. También les vamos a poner a varias de las involucradas para que sepan. ¿En qué teléfonos y la página, Mariana?
Sí, la página PAOT es www.paot.org.mx. Redes sociales es
PAOT MX.
Así es, en Instagram, Twitter y Facebook.
Y Facebook.
Y los teléfonos donde pueden denunciar es el 5265-0780.
Ok, perfecto. Keta, ¿dónde te encontramos?
En Facebook, como Enriqueta Garrido, y cualquier, a mi celular en el 5518-4243-24, estoy a sus órdenes.
Perfecto. Mónica. Seiba Dane,
mejor
en donde
no
te
digo.
Encontramos. No dice, bueno, no vamos a decir, mejor se no. Las ponemos y ya no. Y Julio ya nos dijo, gracias, yo soy Dominique Peralta. Esto fue Amores de Garra. Nos escuchamos el próximo sábado. Muchas gracias por estar con nosotros, Moisés, Adriana, Karen, Héctor, en los controles el día de hoy. Y nos oímos la próxima semana. Adiós.
MVS 102.5 presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MVS 102.5. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.